Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer la situación en la que se encuentra el preso político Luis Robles Elizástegui, también la denuncia que hace la activista Lucinda González ante la situación que está viviendo en este miércoles. Tomás Cardoso estará como cada día con los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que tendremos otras informaciones. El equipo aquí continúa con usted. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción hoy está Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar ya con noticias de Cuba.
El preso político Luis Robles Elizástegui, quien presenta una enfermedad gastrointestinal complicada, continúa sin recibir la debida atención médica en el campamento donde cumple sentencia en menor severidad en la prisión Combinado del Este en La Habana. Su madre, Yindra Elizástegui, denunció la situación a Radio Martí.
Hoy estuve por el combinado, que tenía un despacho con la jefa de asistencia médica para ver la situación de Luis, el turno médico con el especialista, que todavía no lo han evaluado. Se le ha llevado ya en tres ocasiones al hospital, pero han llegado demasiado tarde, entonces los especialistas ya habían dado las consultas. Ahora en el despacho yo le planteé a ella mi preocupación y mi indignación, porque la situación de salud de mi hijo cada vez empeora más. Ahora mismo hace poco tuvo otra crisis, que gracias a Dios que se consiguen los medicamentos, pero ahora mismo no se sabe el grado de la enfermedad. No sabemos si ya la enfermedad requiere de una operación o no, y entonces estoy muy preocupada por eso, y fue la preocupación que le transmití a ella. Se comprometió a que se le iba a dar prioridad a su turno médico con el especialista. Entonces yo le transmití que iba a esperar en esta semana que se me diera la respuesta, si ya se le sacó el turno médico, ya. Si no, bueno, iba a seguir quejándome y denunciando la situación.
Luis Robles cumple una sentencia de 5 años de privación de libertad por cargos de propaganda enemiga y desobediencia tras manifestarse con un cartel y de forma pacífica en diciembre de 2020 en La Habana pidiendo libertad, entre otras demandas.
Y la activista Lucinda González denunció haber sido amenazada hoy por un agente policial que se presentó en su vivienda en La Lisa, en La Habana, de que podría ir a prisión si no acude a una citación policial. Desde la capital cubana, González dijo a Radio Martí Noticias que no se le ha presentado una citación oficial.
Vino el oficial este que se hace llamar José a amenazarme y a decirme que en cuanto yo salga me van a detener y me van a llevar para el manto. Llevarme a un tribunal. Porque ellos quieren hablar conmigo, según ellos, quieren conversar conmigo y me dicen que no me van a traer citación, que salga, que ellos van a llevarme para la unidad a conversar. Yo no voy a ir en esas condiciones. Bajo esas condiciones yo no voy a ir. Porque empecé a ver, se ha formado un grupo que es la esperanza de todos los cubanos. Cuba primero es una herramienta para derrocar el sistema. Estamos enfrascados en eso, en Cuba primero. Ya basta ya de represión, basta ya de impunidad. Cuba primero, ante de todo, y no me van a amedrentar ni me van a meter miedo.
Las intensas lluvias y los fuertes vientos en varias provincias de Cuba debido a la entrada de un frente frío mantenían el martes algunas zonas del malecón habanero inmersas en el agua del mar y las aguas albañales también. Yolanda Huerga tiene los testimonios de residentes en la conocida vía de la capital. Esto lo tendremos más adelante. Entre tanto, un ganadero cubano acusa a la burocracia castrista de arruinar al campesinado por un toro de 1,000 libras. Me dieron $47 menos que por una lechoncita, explicó José Casimiro en un video divulgado en el canal de Facebook. Al respecto, Alejandro Marcano preparó este informe.
La crisis cubana alcanza niveles insospechados. Incluso los sectores de agricultura y ganadería se ven fuertemente impactados en una situación que evidentemente termina afectando a la ya golpeada población en la isla de gobierno comunista.
Para mí todo lo que faltan son leyes justas, leyes acordes, principios hacia una sostenibilidad que tenga resiliencia para el agricultor, que tenga alegría. Todo lo que hay con eso, desde el precio del ganado, el precio de la leche, todo eso es prácticamente casi que humillante para un pequeño agricultor.
Casimiro tiene toda su vida en el ramo y no duda en responsabilizar al régimen y a la fallida revolución por la ruina de los campesinos y del país.
Ya llevo 30 años aquí y es lo mismo, la falta de decisiones serias, porque hay mucha exposición, hay mucha gente hablando y mucha gente que han hablado y que han expuesto cómo se hace y cómo se hace en el mundo, y cubanos participando en otros lugares, en otras partes, y trayendo institutos de investigación y todo, y se sigue haciendo exactamente lo mismo o peor.
El productor describe la situación desesperada de los campesinos y describe lo imposible de obtener en Cuba alguna ganancia, y lo contó en las redes sociales recientemente cuando intentó vender un toro de poco menos de 1,000 libras.
Imagínate tú que tú cebes un toro que te mete 2 o 3 años en eso y que lo venda, lo vayas a vender y vale menos que un lechón de 47 libras exactamente. Eso fue lo que importó el toro. Es decir, por el toro de 1,000 libras me dieron $47. No me da por una mortadella de esa mayor.
Los campesinos en general están desprotegidos y muy controlados por el régimen. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
12:36, estamos en tiempo de conocer lo que tiene preparado para hoy a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Adriana, buenas tardes, Alfredo. Vamos a estar hablando con algunos expertos sobre cómo está La Habana hoy, después de básicamente 48 horas de lluvias ininterrumpidas y las pésimas labores de el Departamento de Comunales y demás. También vamos a tener de invitados a 2 expertos, hablando de la situación social y política del país ya en este 7 de febrero. Y en la segunda parte de Cuba al Día vamos a continuar una serie que nos hemos propuesto con médicos cubanos, no solo poniendo en perspectiva el estado de la salud cubana, sino si alguna vez los cubanos podrán conocer con exactitud cuántos cubanos murieron durante el COVID-19, producto del encubrimiento de las autoridades cubanas, de los diagnósticos falsos, producto de los enterramientos. Esto viene a raíz de lo que hemos estado viendo en los últimos días, cubanos quejándose que 2 años después de su familiar enterrado han ido a exhumar los restos a los diferentes cementerios y no corresponden. Porque no corresponde con la realidad. Hubo encubrimiento, fosas comunes. En el mundo entero murieron millones de personas, pero la diferencia con Cuba es que hubo transparencia informativa. En Cuba ni dijeron todos los que habían muerto que era de COVID. Incluso muchas personas morían, los enterraban en fosas comunes y se desconocía. Todo esto es lo que vamos a estar hablando en Cuba al Día con unos médicos cubanos, y también tendremos varios testimonios desde prisiones.
Estaremos pendientes, como siempre, a esa hora, a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a 1:30 de la tarde y a 8:00 p.m. por Radio Martí y martinoticias.com.
Son las 12:39 del mediodía. Continuamos con más noticias. En el estado de Texas entró en vigencia una parte de la ley SB4. Eso significa que una persona que transporte indocumentados en un acto de tráfico humano se expone a una sanción de hasta 10 años en prisión. Desde ese estado norteamericano, reporta Laura Sepúlveda.
La polémica ley SB4, que ha sido ya retada ante tribunales por el gobierno federal, se divide en dos partes, una de las cuales entró en vigor este martes 6 de febrero.
La SB4 de la tercera sesión especial que entra en vigor es un proyecto de ley contra el contrabando. Lo que hace es aumentar las penas por el tráfico de personas y la operación de una casa de tráfico.
Norma bajo la que un policía, de tener alguna sospecha, puede detener un vehículo para revisarlo y solicitar documentos. De demostrarse que el transporte de los pasajeros es con fines de traficar migrantes o drogas, el proceso legal tendrá lugar ante un juez y los acusados se expondrán hasta a una década en prisión con posibles agravantes.
Yo creo que la gente que está aquí, independientemente de su estatus, está aquí por algo, trabajando, está por trabajar, por ganarse la vida honestamente, ya que en nuestros países, en otros países de su origen, pues no hay la oportunidad.
Dispuesta a transportar mi gente, mi familia y a otras personas, aunque tenga que estar dispuesta a estar en la corte o lo que sea.
La ley intentó ser retada con el argumento de que algunos conductores pudieran ser víctimas de perfil racial e incluso que pudiera interrumpirse la operación normal del transporte que prestan vehículos particulares. Pese a ello, organizaciones desestiman su funcionalidad.
Intenta aumentar y la visibilidad del tema migratorio en Texas, aunque no puede ser, en mi parecer, una solución que se ocupa para reducir el flujo de personas.
La segunda parte de la ley, estimada para entrar en vigor en marzo, aún está en vilo, pues será un tribunal quien defina su legalidad, con lo que se podría bloquear la ley o retrasar su implementación. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
El presidente de México se reunió con una delegación de funcionarios estadounidenses encabezados por la asesora de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood Randall. Sara Pablo tiene esta información.
Tras el encuentro con la delegación de Estados Unidos, la canciller mexicana Alicia Bárcena aseguró que para ambos países es un tema cerrado la investigación de la DEA que se reflejó en versiones periodísticas que sugirieron que en la campaña del 2006 del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador se habría recibido dinero del narcotráfico. Este martes, un grupo de funcionarios estadounidenses, encabezados por Elizabeth Sherwood Randall, asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, se reunieron con el Ejecutivo mexicano. De acuerdo con la secretaria de Relaciones Exteriores, Sherwood le aseguró a López Obrador que la investigación sobre la acusación de que pudo haber dinero del cártel de Sinaloa en su primera campaña política no viene del presidente Joe Biden ni del Departamento de Estado.
La señora Lee Sherwood, la asesora de seguridad de la Casa Blanca, le dijo al presidente que este es un tema cerrado para ellos. Este es un tema que ocurrió en 2006 y todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas sin haber encontrado ningún tipo de, yo diría, de delito ni consecuencia de ello. Así es que es una investigación que en realidad es antigua, que un periodista recoge de, pues no sé, de reportajes de la DEA, pero antiguos. Y para ellos, este es un tema cerrado.
En entrevista, la canciller aseguró que el presidente López Obrador quedó satisfecho con la respuesta y fue un asunto que surgió como parte del ambiente político electoral.
No es un tema de disculpa, no es un tema de que no proviene de la oficina ni del presidente Biden, ni del Departamento de Estado, ni de la Casa Blanca. Esto es un tema que proviene más de la DEA. Y la DEA pues tiene también sus propias cursos institucionales, ¿verdad? En todo caso, la DEA depende del Departamento de Justicia y eso pues ya se verá qué es lo que ocurre ahí.
Ya sin la presencia de López Obrador, funcionarios de ambos países tuvieron un encuentro de varias horas para tratar temas centrales de la agenda bilateral: seguridad, combate al tráfico de fentanilo y migración. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, comenzó su campaña política rumbo a las elecciones generales del 5 de mayo, pese a su condena de 128 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales. La Corte Suprema rechazó el viernes pasado un recurso de casación que interpuso Martinelli. La sentencia de 2023 alude a su papel en el uso de fondos públicos para comprar un conglomerado de medios y recibir una participación mayoritaria.
La Constitución panameña impide elegir para la presidencia a una persona condenada a una pena de prisión de 5 años o más, pero el exmandatario de 71 años ha dicho que todavía podría postularse. En la plataforma ex Martinelli Martinelli ha dicho que es inocente y un perseguido político.
Pasamos a Venezuela, donde denuncian que tres miembros del partido de la aspirante presidencial opositora, María Corina Machado, detenidos hace dos semanas, se encuentran en situación de desaparición forzada. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Integrantes de 20 Venezuela, partido de la aspirante presidencial opositora María Corina Machado, exigen conocer el paradero de Luis Camacaro, Juan Freites y Guillermo López, tres miembros de esa organización política que fueron detenidos hace dos semanas. El abogado Omar Moratosta advirtió el martes que los tres se encuentran en situación de desaparición forzada.
El día de hoy, todas las autoridades a las que hemos acudido dan la misma negativa de información, lo cual materializa evidentemente la desaparición forzada y a pesar de los recursos jurídicos que se han intentado, por ejemplo, el recurso de habeas corpus que fue presentado el día 31 de enero, a este momento no ha sido contestado.
Moratosta además denunció que la situación forma parte de lo que calificó como depravación judicial en el país.
Ni siquiera se respetan los plazos, los lapsos y las instituciones que deben dar cuenta de los derechos humanos de estos ciudadanos, ni siquiera dan respuesta oportuna.
El 26 de enero, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó que los tres miembros del partido de Machado fueron detenidos por estar presuntamente vinculados con uno de al menos cinco planes conspirativos denunciados y desarticulados por el gobierno. Miembros de la organización política responsabilizan a las autoridades de la integridad física de sus compañeros. Las detenciones ocurrieron en medio de la implementación de la denominada Furia Bolivariana, un plan cívico-militar policial gubernamental para enfrentar conspiraciones que la disidencia considera como una estrategia de persecución. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El rey Carlos III aparece sonriente tras el anuncio de su cáncer. La agencia AFP tiene este reportaje.
El rey británico Carlos III realizó el martes su primera aparición pública desde el anuncio el lunes de que padece cáncer. El monarca de 75 años y su esposa, la reina Camila, de 76, saludaron a la multitud desde un automóvil al salir de su residencia londinense, Clarence House. Según la agencia de noticias británica PA, se dirigían hacia el Palacio de Buckingham, donde subirían a un helicóptero con destino a su casa de Sandringham, en el este de Inglaterra. Antes recibieron la visita de Enrique, el segundo hijo del rey y que vive en Estados Unidos. Viajó tras conocer la noticia de la enfermedad de su padre. Según los medios británicos, Enrique, quien mantiene una tensa relación con su padre y el resto de la familia real desde 2020, llegó solo a Londres, sin su esposa Meghan Markle ni sus dos hijos.
Este suceso altamente desafortunado podría traer cierta reconciliación. Aparentemente el príncipe Enrique visitaría a su padre y esperamos que sus relaciones se hagan más cercanas y amigables después de eso.
El primer ministro británico, Rishi Sunak, aseguró a la BBC que el cáncer del rey fue detectado temprano y el Palacio de Buckingham informó que no es en la próstata, misma que se operó el 26 de enero. En las calles, los británicos enviaron sus buenos deseos al monarca.
La actriz colombiana Sofía Vergara, que se hizo muy popular en Estados Unidos por su papel en la comedia Modern Family, ha lanzado con gran éxito la serie biográfica Griselda, inspirada en la vida de la narcotraficante Griselda Blanco. Anthony Belchi tiene el informe.
La actriz colombiana Sofía Vergara acaba de estrenar la serie biográfica sobre Griselda Blanco, considerada la mujer más poderosa del narcotráfico en Miami, un proyecto para el que ha dedicado más de 5 años de preparación.
Su vida fue trágica, aterradora, y las consecuencias fueron realmente espantosas. Las vidas de sus víctimas cambiarán para siempre.
La serie está ambientada en los años 80 en la ciudad de Miami, en Florida, donde Griselda pasó una larga temporada escondida junto a sus hijos, liderando una de tráfico de droga desde Colombia a Estados Unidos. Vergara asegura que su intención era mostrar cómo una mujer podía entrar en este mundo dominado principalmente por hombres.
12:48, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
San Diego, equipos de rescate buscan un helicóptero del Cuerpo de Marines que transportaba a 5 soldados desde Nevada a California y que se informó que estaba retrasado esta madrugada mientras una tormenta histórica continuaba generando lluvias en California.
Seúl, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, reiteró que el país no buscará su propia disuasión nuclear ante las amenazas de Corea del Norte, que cuenta con tecnología para adquirir armas atómicas, y prometió realizar mayores esfuerzos preventivos con Estados Unidos.
Bruselas, el El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo que él y sus homólogos de la OTAN advirtieron el miércoles a Hungría contra seguir retrasando la membresía de Suecia en la alianza militar y advirtió que la paciencia en Washington tiene sus límites.
Goma, un grupo rebelde M23, uno de los más activos del este del Congo, está atacando una comunidad considerada la última línea de defensa antes de la ciudad más grande de la región, Goma, dijeron hoy residentes que huyen de la zona de conflicto. Tiempo de hablar de ciencia. Hay varios estadios están implementando enseñanza de la escritura cursiva en las escuelas públicas a raíz de recientes investigaciones que demuestran su utilidad en el proceso de aprendizaje. Danilo Fuentes Cortés informa.
El estado de California volvió a establecer este año el requisito de que los estudiantes de primero a sexto grados de sus escuelas públicas aprendan a escribir en letra cursiva. La técnica de escritura dejó de enseñarse en el estado en el 2010, pero ahora California se une a casi dos docenas de estados que han hecho obligatorio enseñar la cursiva de alguna manera. La escritura manuscrita cursiva fue considerada durante algún tiempo una técnica a extinguir en los Estados Unidos, pero la decisión de las autoridades educativas californianas ha reavivado los debates tanto en círculos educativos como en científicos sobre la conveniencia de aprenderla, las implicaciones globales de abandonarla y sus posibles beneficios cerebrales. La neurocientífica californiana Claudia Aguirre dice que cada vez más investigaciones en neurociencia respaldan la idea de que, especialmente en comparación con la escritura a máquina, escribir en cursiva puede activar las vías neurales específicas que facilitan y optimizan el aprendizaje y el desarrollo del lenguaje en general. Kelsey Boltz, profesora asistente de terapia ocupacional de la Universidad de Pittsburgh, agrega que la cursiva puede incluso facilitar el aprendizaje de niños.
Pepe Lacayo.
La idea.
¿Qué pasa con Messi, Pepe?
La idea del Inter Miami en esta gira mundial era de convertirse en el equipo preferido fuera de Estados Unidos de la MLS, la Liga Profesional del Fútbol Americano.
Ajá.
Está ocurriendo totalmente lo contrario, lo opuesto. Pero totalmente.
Increíble.
En los tres partidos que ha jugado, primero ha jugado fatal. Vamos a comenzar por ahí. ¿Okay? Porque son, cada equipo de fútbol tiene 22 muchachos y no es solamente Leo Messi, pero han jugado fatal. En Arabia Saudita, Leo Messi jugó 11 minutos. En Hong Kong jugó 0 minutos. Y ayer entró, o esta madrugada, en el minuto 60. Y el equipo perdió contra el club japonés Vissel Kobe 4-3 en penaltis. No solamente entró en el minuto 60. Lo que yo he leído, porque como yo estoy trabajando, yo no puedo ver los partidos. Por lo que yo he leído en los cables.
También está durmiendo.
Sí, Leo Messi a duras penas corrió. No fue Leo Messi que estamos acostumbrados. No le pasaban balones. Se veía cansado, se veía lesionado. Yo creo que él entró para apaciguar a la gente que estaba abucheando y estaba silbateando durante el partido porque no estaba Leo Messi. De cualquier manera, hay gente que quiere plata, que le devuelvan el dinero en los tres países, en los tres partidos que ha jugado el Inter Miami, y no es muy bienvenido que digamos a regresar a jugar por ahí. ¿Okay?
Eso es, como te dije ayer, un circo sin leones.
Correcto. Y si el león está lesionado o enfermito, o no sé, o no comió bien el día anterior, ¿qué pasa? Estamos de acuerdo. No, o sea, es que la mentalidad. Mira, LeBron James no juega la mitad de los partidos.
Bueno, pero el gente va, no.
Y la gente, sí, el gícano.
Pero
te estoy diciendo, LeBron James tampoco juega la mitad de los partidos en la NBA y la gente va al estadio a ver a LeBron James, pero el público americano está acostumbrado a esas cosas, permite esas cosas. El público extranjero no lo permite. ¿Okay? No lo permite, es así de fácil. Vamos a ver, en la Serie del Caribe, el pitcher cubano Raúl Valdés, el zurdo, ganó anoche para República Dominicana, que ahora ya avanzó a la próxima ronda del certamen. No, está por avanzar, Venezuela fue la que avanzó, pero República Dominicana ganó el partido de ayer 2-0 contra Curazao, y Raúl Valdés se convirtió en el pitcher que más innings ha lanzado en toda la historia de la Serie del Caribe, 85, que es un récord, tiene 61 ponches que está a punto de establecer. Si lanza otra vez y poncha a dos, establece otros récords y tiene 6 victorias, empatado con el pitcher cubano Camilo Pascual en más victorias en la Serie del Caribe. Así que Raúl Valdés, si lanza un partido más, vamos a decir que vaya a la final República Dominicana y le toque a Raúl Valdés, podría hacer historia como el pitcher más productivo en la historia de la Serie del Caribe. Estamos hablando de 75 años. Wow. ¿Okay? Para que ustedes vean.
¿Y Dominicana va?
Bueno, le falta ganar uno más, pero no Dominicana... importa. Bueno, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Dominicana va a jugar esta noche contra Panamá, que ya tiene asegurado Panamá el pasaporte, así que posiblemente descansen a un par de muchachos. Ajá. Y Dominicana aproveche eso. José Altuve acaba de extender su contrato con los Astros de Houston hasta que tenga casi 40 años en el 2029 y estará ganando 125 millones adicionales. Este contrato arranca después de la campaña 2025 y a este paso José Altuve se convertiría en el Astro de Houston más productivo en la historia de la franquicia. El venezolano tiene tantos récords que sería imposible aquí estar uno por uno, pero se va a retirar con el Houston y es muy raro ver a un pelotero pasarse una carrera completa de 20 años con un equipo. Uh-huh. José Altuve lo va a hacer y también Clayton Kershaw, el zurdo de los Dodgers de Los Ángeles, acaba de extender un año más y esto significa esta va a ser la temporada número 17, el 3 veces premio Cy Young de la Liga Nacional, un premio que solamente se le otorga al mejor pitcher y jugador más valioso de la Liga Nacional y campeón mundial con los Dodgers, va a regresar el próximo año, su temporada número 17, tiene efectividad de carrera de 2.48. Muy bien, el Miami Heat no solamente ganó anoche aquí en casa, sino que jugó su mejor partido en por lo menos 17 días. Eso es lo que está diciendo la prensa. Jimmy Butler con 23 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias. El Miami Heat ganó 121-95 y menos mal porque capaz que iba. Y va a tener la oportunidad esta noche de ganar por segunda vez en 24 horas cuando juegue aquí mismo en casa contra los Espuelas de San Antonio, el segundo peor equipo de la NBA, porque el peor va a jugar esta noche a las 10 p.m. los Pistones del Detroit contra los Kings o Reyes de Sacramento.
Ese es el mío.
Y van a perder.
No, chico. No,
hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Vámonos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Toby Keith, creador de canciones pro-estadounidense, seguido por millones de admiradores a escala global, falleció a los 62 años. El cantautor de Should Have Been a Cowboy murió esta semana de cáncer. Lo que quizá perdure más en la memoria del público no son necesariamente los ganadores del Grammy, sino algunas interpretaciones que vimos el domingo. La que más nos gustó fue la que Tracy Chapman y Luke Combs hicieron de Fast Car. También en el Grammy brilló la poesía de Both Sides Now, Joni Mitchell. Las autoridades del rebautizado Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York han redoblado las medidas de seguridad ante lo que algunos periódicos y emisoras han calificado de un número de fanáticos sin precedentes que se prevé vayan el 7 de febrero a la terminal de Pan Am para recibir a un grupo de músicos británicos que se hacen llamar los Beatles. Esto se escribe con las letras EA como en la palabra beat y no doble E como remolacha ni como Beatles de insectos en inglés. Los cuatro jóvenes intérpretes de música moderna con sus peculiares atuendos y cortes de cabello responden a los nombres de Paul, John, George y Ringo. Todos tienen 20-tantos años. Vienen de tocar en clubes en Alemania e Inglaterra. Casi todos, dicen ellos mismos, se conocieron en la escuela. Aquí en Estados Unidos se van a presentar en televisión en el programa del animador Ed Sullivan y ofrecerán conciertos durante el año en varias ciudades. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Con 58, tiempo de repasar nuestros titulares, aseguran habaneros que no pueden corroborar la efectividad de las medidas para inundaciones que dice el gobierno.
La gravedad de la crisis económica genera incertidumbre y malestar en el pueblo cubano.
Desde varios penales cubanos, presos políticos denuncian que no tienen colchas para taparse del frío, pocos alimentos y hostigamiento.
Gobiernos y líderes mundiales expresan consternación por la muerte del expresidente de Chile, Sebastián Piñera.
Colombia y Estados Unidos reafirman su compromiso a impulsar el acuerdo entre el gobierno de Venezuela y la oposición.
El secretario de Estado de Estados Unidos dice que aún queda mucho trabajo por hacer antes de lograr un acuerdo entre Israel y Hamas.
Siempre la invitación a las 3 de la tarde, nuestro próximo noticiero, y nosotros nos despedimos mañana nuevamente con más informaciones. Estaremos aquí, Juan Pendaz en el sonido, en la producción Patricia Martínez y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Que tenga muy buenas tardes. Hasta mañana.